De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Sí, Juanjo Ceballos, que estoy aquí, sentadita, dispuesta, preparada. Es lo que tiene entrar y que salga un compañero, Carlos Ibáñez, que al final acaba siempre diciéndote cuatro cositas. Y bueno, pues eso, que tarda una en ubicarse y en buscar los papeles. En fin, que muy buenos días a todos, que bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. ¿Sabéis cuántos turistas extranjeros vinieron el año pasado de visita aquí a nuestra comunidad? Pues os lo digo enseguida, 4,5 millones. Vinieron sobre todo de Italia, de Francia, de Reino Unido, de Alemania, de Portugal y finalmente de Estados Unidos. Un 0,4% más que el año pasado. Madrid, nos dicen, según estos datos, que se convierte en la sexta región preferida por los que vienen de fuera, después de Cataluña, Baleares, Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana. ¿A qué vienen a Madrid? Bueno, pues los hay que vienen por trabajo, aunque son los menos, ¿eh? Tan solo un 20%. El resto, pues viene por ocio y por que tiene unos días libres de vacaciones y quiere disfrutar de todo lo que ofrece Madrid. Así que hoy hemos decidido en este programa convertirnos de alguna manera en guías turísticos. ¿Qué recomendamos que vean? ¿Dónde pararse? ¿Por dónde empezar? Recomendaciones, no obstante, que también valen, yo creo, para los de la tierra. Y lo digo porque es verdad que muchas veces somos los que vivimos aquí los que menos conocemos nuestra ciudad, no digo ya si amplió a toda la región. Así que nos lo vamos a tomar con calma, vamos a intentar averiguar por dónde empezar. No sé yo si por la Plaza Mayor, si por Sol, si por el Retiro, si por la Casa de Campo o por el Museo del Prado. No lo tengo yo todavía claro, así que voy a ir mirando por esta postal, diríamos, que tenemos aquí en nuestro Madrid. Y fíjate tú por dónde, que me ha llamado la atención fijarme en un edificio bastante alto que sobresale, que siempre me ha llamado la atención y que se llama el Faro de Moncloa, el Mirador de Madrid. Eso sí, ya también os digo que tan solo podremos verlo por fuera, porque lleva años cerrado. Dicen ahora que a la espera de firmar convenio con la Universidad Complutense y ver si finalmente se abre de nuevo al público. Yo no sé si os acordáis de los orígenes del Faro de Moncloa, de cómo surgía en el año 1992 y quería convertirse en símbolo de Madrid. Era una torre de comunicaciones, pero que nunca tuvo clara su función, así que lo mismo abría que cerraba. Lo mismo volvía a abrir tras una remodelación que volvía a cerrar, y así una y otra vez. Hubo un tiempo en el que se podía subir sus 95 metros para admirar las vistas, en él se llegaron a dar comidas, pero nada tuvo continuidad y ahora sigue cerrado. Relájese en la arena, consígase un flipeo. Dicho lo cual, me planteo que nuestro reto del día de hoy podría ser encontrar a alguien que durante el tiempo en el que estuvo abierto, de acuerdo, haya subido, haya admirado las vistas. Juanjo Ceballos, levanta la mano, como yo sí. uno de los poquitos, ¿eh? Me da a mí la sensación. Queremos encontrar a personas que hayan subido al faro de Moncloa. Teniendo en cuenta que ha estado más tiempo cerrado que abierto, da la sensación de que puede ser complicado. A ver si llegamos de aquí a las 2 de la tarde, que es el momento en el que ponemos nuestro punto y final al programa, a 10, venga, a 10 personas que a lo largo de este tiempo hayan subido al faro de Moncloa. La primera, venga, Juanjo Ceballos, ya tenemos una, ¿eh? Que no se diga que no vamos intentando predicar con el ejemplo. 915128400 es nuestro número de teléfono. Podéis marcarlo si habéis subido al faro de Moncloa. Tenemos hoy @ondamadrid.es si preferís utilizar el correo electrónico. Y nuestro Facebook y nuestro Twitter a vuestra disposición. Saludo de aquel que sí ha subido al faro de Moncloa, nuestro realizador Juanjo Ceballos, también de que nos habla Belén Almonacid, que no, esta nunca ha subido a lo alto. Sí estuve en la base. En la base, mira, sí estuve y además estuve trabajando, diríamos, con una unidad móvil. Nos acercamos a cubrir un evento hace ya unos cuantos años en los que se estaba haciendo un simulacro con el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y fue interesante, ¿no?, seguir ese momento, pero bien es cierto que nos tuvimos que quedar todos los periodistas abajo porque arriba solo estaban las víctimas ficticias. Era un simulacro, pero obviamente no podíamos interferir con el buen desarrollo de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Así que yo no cuento, porque hay que subir arriba, hay que estar en lo alto, hay que admirar las vistas y contarnos, por ejemplo, qué se siente dentro de ese ascensor que nos eleva esos 95 metros. En el que sí he subido es en el del Pirulí, en el Pirulí Madrid, y ahí es verdad que el ascensor se movía un poquito con esto del aire por la altura. No sé yo si sucedería lo mismo con el ascensor del faro de Moncloa. Nos llamáis y nos lo contáis. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Subiste al faro de Moncloa?
No, pero esto de tener años, lo que te decía hace un momento, pues conlleva también tener ciertos recuerdos. En el año 92, verano, ¿sí?, del 92, estábamos ahí todos los periodistas, yo estaba en otra cadena, en la cadena SER, me acuerdo, y fui a hacer precisamente la crónica. Estaba a la sazón de alcalde don José María Álvarez del Manzano, uh-huh, que ahora está por aquí también de tertuliano algún día.
Cierto es.
Y entonces, pues nada, me acuerdo que la base, la plataforma, estaba sobre el suelo y fue izada en una operación que duró unas 12 horas, poco a poco, por un sistema, creo, hidráulico o algo. Y entonces iba ascendiendo sobre la base hasta que se colocó arriba, pero estaba abajo.
Ajá.
Y bueno, pues pregunta obligada al alcalde qué finalidad, qué objetivo va a tener esto. Pues
claro,
decía un centro de comunicación.
Eso decían en su
después
día.
Después fue una cafetería. A los pocos meses, Carmelo Encinas, mi querido colega y ahora también tertuliano y ex jefe, pues hizo ahí una tertulia. Yo creo que se la diseñaron para él durante unos meses.
¿Puede ser?
Y luego cafetería, mirador, pero no sé luego en qué cayó en desuso o algo así. Pero recuerdo perfectamente esa operación que iba ascendiendo durante unas 12 horas.
Mira, ves, yo de eso no me acordaba.
Sí, fue una obra de ingeniería de estas.
Imagino.
Imponentes.
Bueno, de momento somos dos los que estamos hablando. Ninguno ha subido al faro de Moncloa. Así tenemos a Juanjo y a todos los que nos vayáis llamando y nos vayáis escribiendo. Queremos llegar en el día de hoy, recuerdo, hasta 10 personas. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Serás tú la siguiente en formar parte de esa lista de personas que subieron,
pues no,
al faro
al
de
revés.
Moncloa?
Te puedo decir que formaré parte de la lista de los que no tuve la oportunidad de conocer y no subí, ¿no? Y luego sí que es verdad que uno cuando viaja fuera tiene esa debilidad de que hay que subirse a cualquier edificio representativo de cualquier ciudad para ver las vistas desde lo alto, pero aquí no he subido yo a esa torre.
Y no era muy caro, ¿eh? No era muy caro. Yo recuerdo que a lo mejor eran como en torno a 100 pesetas en aquel momento el subir. Me acuerdo, creo recordar que sí que eran 100 pesetas, puede que los niños, los adultos, 200, y luego lógicamente había que pasarlo a euros cuando llegó la nueva moneda. Isabel Cuesta, que nos ha escrito en nuestro Facebook, subió, nos lo acaba de decir. Subí cuando era pequeña, lo recuerdo, genial el ascensor, daba un poco de vértigo, pero las vistas merecían la pena. Bueno, pues con Isabel ya tenemos dos personas que subieron al faro de Moncloa y creo que el teléfono sigue sonando. Poquito a poco iremos diciendo quiénes son las personas que subieron. Me chiva Juanjo que Marcelo es una de ellas, nos acaba de llamar al 915128400, así que tendríamos ya a tres. Me da a mí la sensación de que vamos a tener que subir la cifra, los 10. Los vamos a encontrar enseguida. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
¿Tú subiste?
Yo es que tengo un problema con las alturas. Qué yo es que tengo cierto vértigo y yo esto de las alturas lo llevo fatal. De hecho, yo lo más alto que he subido es al balconcillo este que hay en los picos de Europa, ¿no? Con el funicular. Y yo y todavía cuando lo recuerdo lo paso mal. Yo eso todavía no lo he superado.
O sea, que tú con las alturas va a ser que
yo no. Con las alturas lo llevo mal. Sí. Ahora, tiene que ser muy bonito eso.
No
he subido.
Ni la Torre Eiffel, ni la Torre de Pisa.
No, la Torre Eiffel subí.
Ni el Himalaya,
subí al primer piso.
Y sin asomarte mucho.
No, y sin asomarme mucho. Bueno, yo ando como a 2 metros de la valla.
Yo reconozco que sí, que es verdad.
Que es una falla.
Que me gusta subir a las alturas y sobre todo ese momento, porque aquí te subían en ascensor. Ahora no, que está cerrado. Pero cuando llegas a esa Torre de Notre Dame, cuando llegas a esa cúpula de San Pedro en el Vaticano y te encuentras con que el ascensor solo te llega hasta una parte y de repente esa cantidad de escalones que te los pone para no que no haya lugar a engaños.
Hay 324 escalones.
La Giralda de Sevilla.
En Florencia otra, pero por lo menos en la Giralda hay cuestas.
Que son rampas. Exacto, además son porque rampitas. La reina Isabel subía a caballo. Que tú llegas arriba deslomado.
Hombre, una cosa te digo, yo prefiero subir cuestas que subir escalones. A mí me parece más cómodo.
¿La rampa es más cómodo que los escalones?
A mí, personalmente, para mí, sí. Esto podría ser un debate. ¿Son más cómodos las rampas o los escalones? Pero yo creo que es más cómodo la rampa, ¿no? El escalón llega un momento que no puedes con tu alma.
Yo voto por el ascensor.
Ya, pero no siempre.
Eso no entra en las opciones.
Yo lo de la rampa, no sé.
No digamos vamos, ya la escalada. Ya.
También es verdad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a saludar a Cristina, que nos ha llamado al 915128400 y que creo que es una de las personas que ha subido a ese faro de Moncloa. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Subiste al faro de Moncloa?
Sí, porque yo en el 92 empecé a estudiar en Ciudad Universitaria.
¿Sí?
La Universidad Politécnica de Madrid.
Uh-huh.
Y entonces pues era como la novedad, pues la verdad que era por todos conocido que habían hecho un faro de Moncloa que se podía subir. Y entonces, como siempre hacíamos el trayecto Ciudad Universitaria Moncloa andando,
sí,
pues para para lo que hacemos cuando estamos estudiando, ir a Moncloa a divertirnos,
a tomarnos algo.
Eso es. Entonces pues sí que vamos, de mi escuela sí que subíamos bastantes.
¿Hay además bastantes veces o no?
Era como, como la diversión. Venga, vamos a subir al faro. Así hacemos una parada en el camino.
Oye, ¿pero esto costaba o era gratis?
Pues no recuerdo.
¿Costaba algo?
No lo sé.
O a lo mejor al principio. Ya.
Estábamos hablando
del 92.
De años, pero era algo simbólico, pero no recuerdo bien.
Se lo podía permitir un estudiante, así que no debía ser muy caro, que ya sabemos que los estudiantes
no se colaban,
nos cuesta. Nos costaba en ese momento lo de estirar el poquito dinero que teníamos. Desde arriba, ¿qué tal las vistas? ¿Te gustaron?
Pues sí, fenomenal. La verdad que estupendas, porque además, como evidentemente es circular, pues dabas una vuelta y otra. Y claro, pues la verdad que cuando eres estudiante y si vives en la periferia, que es mi caso, pues uh-huh. Madrid tampoco lo conocías a vista de pájaro. Porque
claro,
a lo mejor ahora ya he subido muchísimos edificios altos, pero por entonces era mi primera experiencia.
¿Con lo cual?
Ver Madrid desde el cielo, casi desde el cielo.
¿Te gustaba lo de subir a esos 95 metros de altura, que es justo donde se queda el mirador, un poquito más hasta 110, creo recordar, que llega el final de esa torre que nació con esa intención de ser torre de telecomunicaciones? Pues Isabel, muchas gracias por la llamada.
Cristina, sí.
Ay, Cristina, perdona, que te he cambiado el nombre porque estaba pensando en Isabel, que nos había escrito en el Facebook. Cristina, un besito.
Sin problema. Otro,
hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues llevamos ya 4 personas, no está mal para tan poquito espacio de tiempo, ¿eh? Hasta las 2 de la tarde seguiremos buscando personas que se hayan subido al faro de Moncloa y me gusta saber que los madrileños seguimos disfrutando de nuestras cosas, hasta esas que parece que durante mucho tiempo estuvieron cerradas, que permanecen cerradas en este instante.
Que a mí lo que me llama la atención, digo, del faro de Moncloa, uh-huh. es el nombre, quiero decir, es el único faro que no está a la orilla del mar.
También es verdad, y que no desprende una luz que nos guíe.
¿A qué guía este faro?
Es más bien una baliza gigantesca.
No lo sé. Sí, es verdad que intentaron durante una temporada proyectar una luz LED o algo así, pero sí, creo que no llegó a mucha historia. Es que esto del faro de Moncloa ha tenido, pues eso, muchas luces y muchas sombras, ya que hablábamos de proyectar. El faro de Moncloa queremos que se convierta hoy en protagonista de este programa, de este Hoy en Madrid, porque forma parte de nuestra ciudad, de nuestro escenario, y queremos, oye, pues rendirle un pequeño homenaje, aunque esté más tiempo cerrado que abierto. ¿Qué más cositas van a pasar en este programa?
Decía que el faro es como la nieve de ayer, que no cuajó.
También es verdad, no cuajó. Oye, que Madrid lo vamos a recorrer, Sergio, y que de Moncloa nos vamos a ir hasta otro lugar muy tradicional, ¿no? De nuestra ciudad, hacia Retiro. Aunque lo que veo en la foto de ese libro, Retiro y sus barrios, no da la idea del glamour que a día de hoy tiene ese barrio.
Sí, porque había en su entorno, son en realidad 5 barrios del distrito: Pacífico, Adelfas, Niño Jesús, Estrella, Ibiza y Jerónimos. Y bueno, José María Sánchez Molledo, que ya conocemos, y José Nicolás Ferrando, pues se han dedicado a recopilar fotos antiguas con sus textos respectivos, historias muy interesantes y curiosas y simpáticas. Por ejemplo, la antigua Casa de Fieras del Retiro nos cuenta cómo se escapó una elefanta. Ya verás dónde acabó. Bueno, muchísimas cosas. A mí me llama la atención también, había un cinturón industrial, digamos, los que vienen en el tren de cercanías, por ejemplo, de la parte este, se encuentran, no sé si lo has visto, un edificio muy llamativo, se llama Fábrica de Aceites del Barón de Velasco. Bueno, pues ahí había unas industrias muy curiosas, había también mucho chabolismo que se transformó. Vamos a ver también las fotografías de construcción de la M30 con paseantes por encima, mientras se discurrían esas obras. Y tenemos pues también la Cuesta de Moyano, muchos referentes culturales, el Panteón de Hombres Ilustres, todo esto está aquí recogido y es muy, muy interesante, editado por la librería en su colección Temporae. Recordáis que hace unos meses teníamos también el distrito Carabanchel, de Carabanchel, que gustó mucho. Bueno, pues
la verdad
esto
que
también
sí
me gusta.
Bueno, pues ahora nos vamos con Retiro. Vamos a fijarnos también en los más peques de la casa, María José, y lo vamos a hacer por partida doble. Tienes un libro, pero también tienes una cita.
Sí, porque las propuestas tienen que ver con edades distintas. Por ejemplo, los que son un poquito más mayores. Bueno, ¿quién de nosotros no recuerda la de tiempo que hemos pasado jugando con esas piezas que lo mismo nos valían para hacer una construcción cuando las encajábamos que para hacer una casa o un animal? Estamos hablando de los Legos. Bueno, pues resulta que la tienda de Lego en Madrid hace unos talleres que son de robótica para chavalines, pues como digo, que ya no lo son tanto, que tienen una cierta edad y que quieren hacer del juego pues una manera divertida para aprender en esto de las matemáticas, la física, la mecánica, construyendo pues sus propios robots. Y a la vez, desde Lego también organizan fiestas de cumpleaños en los que se recrea una situación de rescate. Y estos chavales tienen que construir y programar un robot que sea capaz de salvar una vida. O sea que es todo muy completito. Y la segunda propuesta que tenemos es para peques mucho más pequeñinos y a los que les gusta pues unos dibujos que son ya muy conocidos a través de la televisión, que son los de la familia Pig. Son Peppa Pig, su hermano George, su papá, su mamá. Bueno, pues desde Beascoa sacan 2 cuadernillos que, aparte de historias, son algo más que un cuento. Son para que los niños hagan pequeñas actividades y hay desde el ver a jugar con Peppa, en el que es bueno pues para enlazar, para seguir líneas de puntos, en esos primeros trazos que hacen los pequeñitos. Y luego también el otro título es el de Feliz cumpleaños Peppa, que tienen los propios personajes del cerdito y luego los amigos, la cebra y su sisí y todos los animalitos para disfrazarlos en la fiesta de
Peppa. Bueno, pues Peppa Pig va a ser protagonista también de Hoy en Madrid. Libro también tiene Carmen, pero hay que decir que el tuyo nos va a hacer sonreír un poquito menos.
Sí, un poquito
ahora
menos.
Interesante, y cosas que hay que saber, desde luego, que aparecen en su interior.
Pues sí, porque ya el título lo dice todo. ¿Cómo se llama? Bueno, pues se llama Saqueo. Punto, ¿quién y cómo provocó la crisis del sistema bancario español?
Vale.
¿Vale? Ya sabemos de qué va. Bueno, pues está escrito además por Gemma Martínez, periodista de Expansión. Ella además fue testigo de excepción porque era corresponsal de Expansión en Nueva York en el año 2007, es decir, cuando cae Lehman Brothers y empieza, bueno, pues toda la crisis que ahora estamos viviendo. O sea, fue testigo de excepción de la génesis en Estados Unidos, pero después ella vino a España y ha sido y sigue siendo testigo, bueno, pues de la crisis, cómo está afectando a España. Ella ha escrito este libro, bueno, pues para intentar explicar, y además lo consigue y lo explica además muy bien, un libro muy ameno, muy bien escrito, en formato periodístico, con un estilo muy, muy ameno, como digo, muy fluido, y bueno, pues explica un poco cómo hemos llegado a la situación que llegamos.
Bueno, pues no perdáis la sintonía, ¿eh? Porque en nuestro Echando Cuentas vamos a echarlas y además unas cuantas, con muchas restas. Da la sensación con esto del saqueo. Arrancamos porque las 2 de la tarde marcará nuestro punto y final. Parece mucho, pero al final siempre se nos pasan volando.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Para no perder fuelle y estar en plena forma para acompañarnos en esta sintonía hasta las 2 de la tarde, os recuerdo. Y además para entrar en calor, que la sensación térmica en Navacerrada, por ejemplo, es de menos 16 grados centígrados. Nos vamos a ir a recargar pilas. Nuestro siguiente destino en Hoy en Madrid es una cafetería donde nos van a servir, ¿por qué no?, un cafetito. Fusión, si somos de los que preferimos esta opción. Lo que está claro es que tanto el café como la infusión van a estar acompañados siempre de muy buen rollo, porque lo que buscan es reforzar el optimismo de todos los que por allí se pasan. Este lugar al que nos vamos a acercar, esta cafetería, se llama Pequeños Placeres. Está situada en la calle Mejía Lequerica número 14 y, removiendo la cucharilla, nos invitan a pensar en aquellas pequeñas cosas que nos hacen felices. Seguro que son más de las que creemos a priori. Removiendo ese café se encuentran ya nuestros compañeros Sergio Martín Romo y Ángel Silgo, que se han acercado allí en la unidad móvil de Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas. Removiendo ese cafetito.
Qué bueno, me llega el olor.
Te llega.
Sí, el aroma.
Yo lo que no sé es cómo será el aroma del optimismo.
Si te parece, pues, no lo sé.
Pues si te parece, se voy a preguntar a Carlos Coronil, ¿venga?, el alma mater de estos pequeños placeres. Carlos, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, aroma café, aroma desayuno, que es la hora, a esas tostadas, o bien con mantequilla, ese croissant, ese también mollete con tomate y aceite. Pero, ¿a qué huele el optimismo?
El optimismo huele a buen rollo, ¿vale? Yo te prometo que aquí tengo a gente que me dice que aquí las cosas saben mejor. Y no es que sepa mejor, es decir, nosotros ponemos nuestro café, que vale, será de una marca o de otra, pero es el cariño. El cariño es el que sabe, es que tiene sabor, es verdad.
Yo no sé si vosotros, cosas típicas, ¿no?, de las cafeterías, ¿sí?, ofreceréis a la gente la oportunidad de leer la prensa, porque si no, si se la dais, vas a tener doble trabajo para impregnar ese optimismo, porque no pinta bien lo que vemos, sobre todo en las portadas de los periódicos.
Pues mira, precisamente nos lo planteamos, de decir, porque yo soy periodista y a mí me encanta la prensa, obviamente, y dijimos, bueno, ¿tenemos periódicos o no? Al principio, como no teníamos dinero, pues directamente nos planteamos no tener periódico. Dijimos, pero claro, aquí viene todos los días gente, ay, pues ponme prensa, por favor, que ya que vengo un ratito que me informe. Y dijimos, ya, ¿ponemos o no ponemos prensa? Porque para leer noticias de mal rollo, mejor que estés aquí tranquilo, que te olvides de todo, sin reloj. Pero bueno, estamos teniendo un periódico para el que quieras. Ni tenemos todos ni no tenemos ninguno, claro.
Aquí se puede leer la prensa gratuitamente, pero sí, un compromiso cuando se cierre el periódico es dejarlo encima de la mesa como en cualquier otro lugar y salir con una sonrisa de oreja a oreja. Si no, no se lee otro día la prensa.
Por supuesto, ese es el objetivo. Aquí ha venido gente, ¿vale? Nosotros en la entrada principal del local teníamos un cartel que ponía: el mundo necesita gente que ame lo que hace. Yo te prometo que hay gente que venía bajando por la calle Barceló, aquí en Tribunal, y nada más ver el cartel me decía, mira, he entrado en tu local porque me ha dado buen rollo, porque necesitaba leer una dosis, ¿no?, de optimismo. Ponme lo que quieras. Me da igual, yo no tenía pensado tomarme nada. Y, joder, esas son las dosis, ¿no? De las vitaminas que uno, aunque además de la vitamina del café o la vitamina del zumo, también necesita, ¿no? Y es lo que creemos que podemos aportar aquí.
Hablando de mensajes, Belén, como dice ¿sí? Carlos, uno al llegar al local, además en una zona que está patas arriba, porque siguen estas obras por Mejía Lequerica, que esto ya, vamos, hemos perdido la cuenta desde 4 años, ¿no? Él lo lleva bien apuntado, cuánto tiempo duran estas obras. Pues llegas al local y en el lugar donde la mayoría de los locales de restauración tienen ese menú del día, ellos tienen una frase también para que nos vaya empapando. Si quieres, Belén, te leo la de hoy.
Me gustaría.
Dice, cuantas más piedras encuentre en mi camino, más grande construiré mi castillo. Eso
Oye,
es lo que lee uno.
Qué manera de llevarse las cosas malas precisamente hacia el lado positivo. No es un obstáculo, es una manera de construir algo más grande.
Justamente, hay que dejar a un lado el optimismo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la filosofía un poquito de Carlos, que es la que comenzó en una lista de papel, luego saltó a internet y ahora se ha convertido en este local. Escribiendo esos pequeños placeres. Porque aquí uno, aparte de tomarse la vida con optimismo, con buen rollo, puede pediros un post-it en la barra. ¿Y qué hacemos, Carlos, con ese post-it?
Pues con ese post-it lo que podemos hacer es compartir, ¿no? Escribir tus momentos de felicidad. Tanto vienes y lees los de los demás, como puedes aportar tú los tuyos. Yo creo que a la gente y el feedback que me da es súper bueno, porque realmente cuando eres consciente de que hay cosas que haces en la vida que no son rutinas, sino son cosas que te hacen feliz. Y tú, a partir que a lo mejor, yo siempre pongo el ejemplo gráfico de pequeños placeres, es uno, ¿vale? Es muy sencillo. Cuando tú llegas a tu casa por la noche, ¿vale? Después de todo el día trabajando o todo el día fuera de casa, y llegas a la noche tal, te relajas, te quitas los calcetines, ¿vale? Y te rascas esa marca que te queda. Tú tienes dos opciones, ¿vale? Decir, mira, me he quitado el calcetín, pues ya está. O puedes decir, ole y ole. Que me quito el calcetín
y ha dejado secuela
y hasta mañana y ahora es mi momento y lo disfrutas.
He leído yo, echando un vistazo a los posit de colores, cada posit de un color, los tenemos, muy importante los colores, ¿verdad?
Sí.
Los tenemos pues estos colores fluorescentes, ¿no? Fuertes, amarillos, fucsia. Verdes, fucsias, naranjas, toda la gama que podemos encontrar en el mundo de la papelería. También las tazas las que se sirven, los cafés son de bonitos colores, de toda la variedad, verdes, azul, naranjas, celestes, esos posit, yo, sobre todo cuando la gente, claro, abrís prontito, como buena cafetería para tomar el café, 7:30 de la mañana, muchos tienen que ver con los placeres de el sueño, de dormir. He leído incluso alguno que dice el placer de estrenar un colchón.
Totalmente. Hay un placer que se repite mucho con el sueño, que es despertarte de madrugada, a las 3 de la madrugada, y ver que te quedan todavía 4 o 5 horas por dormir. Eso es genial. Y lo de los colores, no es ninguna tontería, ¿eh? Yo te prometo que hay clientes, porque nosotros nos gusta ese cariño, ¿no? Esa dosis de detalles, ¿no? De pequeños placeres, es saber lo que a cada uno le gusta. Y te prometo que hay clientes que me dicen, a mí me pones un cortado en taza amarilla, porque me sabe mejor. Y ya la gente que viene varias veces no necesita decir que la quiere en taza amarilla porque se la vamos a poner. Y lo disfruta, simplemente por eso, por su color favorito.
Alguno diría, Carlos, y te lo digo de buen rollo, que no te enfades, dirá, alguno podría pensar, digo, ¿vosotros estáis en una cafetería o estáis dentro de las páginas de un libro de autoayuda?
Pues mira, a mí me encantan los libros de autoayuda, ¿no? Y te prometo que aquí viene gente sola y nos charla. Y me dice, mira, necesitaba una dosis de buen rollo, ¿no? En cuanto entra por la puerta y ve el cartelito de ser feliz.
Ser feliz, es lo que leemos ahora mismo en la mesa en la que estamos sentados nosotros.
Ay,
y en la mesa de enfrente, disfruta, se puede leer.
Exactamente, son mensajes muy claritos, muy directos. Yo creo que nadie no puede entender ser feliz. Y es eso, ¿no? Eso de la autoayuda no es ninguna tontería. Aquí hay gente, yo soy periodista, ¿no? Y te decía que yo a la hostelería nunca me he dedicado. Y que
pero te viene de familia.
Me viene de familia, así que es cierto que mi padre tenía una cafetería, la más importante de Jerez de la Frontera. Y bueno, eso, aunque no haya trabajado directamente, eso se mama y se lleva, ¿no? Pero sí que te digo, y aunque mis amigos no me lo crean, ya está aquí el tonto de siempre contando sus trolas, ¿no? Sus tonterías. Pero es verdad, yo creo que aunque yo gano, ¿no? Y sirvo café, yo aquí estoy haciendo comunicación. con mis pequeños placeres, charlando con mis clientes, tratándolo, teniendo pequeños detalles. A lo mejor con mi socia nos decimos, pues esta semana voy a comprar caramelito, venga, y se lo vamos a regalar a nuestros clientes. La otra semana un chupachú, ahora vamos a invitar a un café. El día de Reyes, venga, un roscón. No sé, esos son pequeños detalles que otras cafeterías a lo mejor, pues, de camisa blanca, no lo tienen, porque tampoco lo pueden tener, ¿no? Porque...
Buenos días, rancio.
Exactamente, exactamente. Y yo creo que hay que cuidarlo, ¿no? Y la gente, eso es nuestro secreto, el por qué viene la gente es ese, ¿no? Porque se le trata como persona, no como cifra de 1,50 cada mañana.
Cañas a 0,90, por cierto, ¿no? Para terminar, Carlos, todo empezó, como decíamos, con una lista, ¿vale? Si en esta lista... que tú me imagino que sigues escribiendo simplemente los posts del local, sigue vigente la decoración, tanto en internet, en el Facebook, en el Twitter, que la gente te busque, que es muy fácil. Tuviésemos que poner pequeños placeres de una persona como tú, que desde Jerez llegó a Madrid. ¿Madrid qué ofrece? ¿Qué pequeños placeres ofrece, por ejemplo, la Comunidad de Madrid para ti?
Madrid ofrece...
Hemos comentado un lado negativo, que son las obras, ¿no?
Madrid ofrece multitud de pequeños placeres. Yo siempre comento una cosita, y es que a mí me encanta decir que Sevilla es Sevilla, Jerez es Jerez, Bilbao es Bilbao, Extremadura es Extremadura, y Madrid es Sevilla, es Bilbao, es Madrid, es Barcelona, es todo, ¿no? Tiene tanta cultura, tiene tantas ofertas, tantas posibilidades de universidades, de teatros, de ofertas culturales, que aquí lo tienes todo, es una maravilla. Yo llevo 8 años ya aquí, estudié en la Universidad Europea, he trabajado...
Importante también para que eso sea una realidad, ¿no? El apoyo desde la universidad.
Totalmente. Nosotros precisamente teníamos una idea que era algo tenemos que hacer. Nuestra situación personal nos dijo, nos tenemos que mover. Y un día me planteó una idea básica y fundamental, me acerco a mi universidad, que como te dije, yo estudiaba en la Universidad Europea de Madrid. Allí suelto un rollo, mira, yo me gustaría hacer esto. Me coge la universidad y me dice, no te preocupes. Y de hecho me encantó porque ellos me dijeron, organízate con POSIT. Y dije, bueno, aquí hay un buen rollo, que esto tiene que salir adelante. Y a partir de ahí, con el apoyo de la universidad, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, que sí que es cierto que financiación da muy poca, pero consejos y ayuda, toda la que quieras. Y eso es imprescindible para los emprendedores. Sales adelante. Siempre, si tienes claro a dónde quieres llegar, da igual el cómo, el cuándo y el dónde, que lo vas a conseguir.
Muchísima suerte, Carlos.
¿Sí? Muchísimas gracias. Y muchas gracias por venir. Y nada, invito a todos los madrileños y a toda la gente de Onda Madrid por la amabilidad y por recibirnos aquí.
Y que hemos dibujado más de una sonrisa, ¿eh?, en nuestras caras durante la conversación. Nosotros vosotros allí.
Yo también, ¿eh? ¿Sí? Yo también tengo puesta la sonrisa. Bueno, y Juanjo, no os podéis ni imaginar con algunas de las palabras que acaba de decir Carlos. Oye, que el buen rollo se ha transmitido, así que... Muchísimas gracias que le damos a Carlos por abrirnos la puerta de estos pequeños placeres y vamos a ver si entre todos aprendemos a redescubrirlos. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, mil gracias y sed felices. Hasta la próxima vez que hablemos.
Ese es el compromiso, a seguir siendo feliz.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues así de buen rollo que estamos, de subidón, con este comienzo de programa. Vamos a seguir avanzando. La siguiente historia nos va a volver un poco a la realidad, a la dura realidad, pero no perdamos nunca la perspectiva. Hay que intentar ser felices.
www.ondamadrid.es
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Thank you.
Hoy vamos a echar cuentas, lo vamos a hacer ayudados de un libro que tiene un título muy expresivo, se llama Saqueo, quién y cómo provocó la crisis del sistema bancario español. Está editado por Conecta, escrito por la periodista Gemma Martínez, que como corresponsal en Nueva York del diario Expansión fue testigo de excepción de los comienzos de la crisis y que ya de vuelta aquí en España ha sido y es testigo también de esa otra crisis, ya la nuestra, la de España, en la que estamos metidos actualmente. Carmen.
Así es, Gemma Martínez nos cuenta, además en un estilo muy ameno, muy periodístico, bueno, pues los detalles de esta crisis que estamos viviendo, cómo se gestó, quién y cómo la provocó. Y en definitiva, bueno, pues quiénes son los responsables de esto que ahora estamos viviendo, que es, bueno, pues un momento económico, la verdad es que bastante grave. Y además, que las consecuencias, independientemente de quiénes sean los responsables, las estamos pagando todos.
El libro se va a publicar mañana, pero nosotros ya lo tenemos y os lo adelantamos para que tengáis claro cuáles son los contenidos y para que sea más sencillo acercaros a este saqueo. Gemma Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Viviste la crisis, el inicio en Nueva York. Has vivido también, estás viviendo ahora la crisis que sucede aquí en España. ¿Tenemos similitudes en los dos países?
Bueno, sí, hay puntos de vista parecidos, hay errores que se cometieron en los dos lados y básicamente es un grupo de directivos de bancos en Estados Unidos, que puede ser el presidente de Lehman Brothers, que lo cuenta en el libro, pues con conductas temerarias, imprudentes, asumieron riesgos excesivos que llevaron a sus entidades prácticamente a la quiebra, y eso se ha producido también en España en el caso de algunas cajas de ahorros que están en la mente de todos, como CAM, CCM, Caja Sur, y que adoptaron esas mismas prácticas, ¿no? Y que pues nos han llevado, como bien decíais, a donde estamos ahora, ¿no? A una crisis que, bueno, que vamos a pagar entre todos y con consecuencias pues para todo el conjunto de la economía y para el país.
En aquel momento, en el año 2007, en Estados Unidos, bueno, pues supongo que se debieron vivir aquellos momentos con muchos sentimientos, pero quizás sobre todo con asombro, ¿no? O sea, ¿alguien esperaba en aquel momento lo que estaba ocurriendo?
Para nada, en absoluto. De acuerdo a lo que viví, pues era un sobresalto continuo. Básicamente eran los domingos, porque con el cierre de los mercados asiáticos, las noticias grandes siempre pasaban los domingos. Y era, pues, cosas sin precedentes que nunca creí que íbamos a contar, ¿no? Desde bancos de inversión súper gordos como Lehman, que desaparecieron, Bestes, bueno, rescates multimillonarios como el AIG, el Estado inyectando muchísimo dinero en la economía y, bueno, 15 millones de personas también que estaban en paro estadounidenses, ¿no? Con la tasa superando los dos dígitos, pues era algo impensable hasta en ese momento, ¿no?
Sucesos además que pusieron en marcha otra suerte de sucesos encadenados que hicieron tambalear todo el sistema financiero, que se dice pronto, y desembocaron en una crisis internacional, bueno, pues tan grave como la que estamos viviendo. ¿Todo esto por qué?
A pues, ver, por la pregunta.
Bueno, básicamente es porque Estados Unidos es la primera economía del mundo y tiene, igual que sus mercados financieros, financian a todo el planeta, ¿no? Entonces eso tiene consecuencias que se trasladan inmediatamente al resto del mundo y sobre todo en momentos de pánicos como el que se vivió en 2007, ¿no? Entonces, bueno, luego eso se trasladó a todos los países y cada país lo vivió con sus respectivas circunstancias, con su idiosincrasia propia y bueno, y España no pudo ser menos por las circunstancias que tenía su propio sistema financiero, su economía y toda la sociedad en su conjunto, ¿no?
Un sistema financiero español quizá con algunas peculiaridades, ¿no?
Sí, básicamente la característica principal son las cajas de ahorros, que bueno, existían en otros países, pero aquí tenían unas características muy propias, son entidades que en teoría eran semipúblicas, semiprivadas, no tenían accionistas, entonces estos gestores que te he comentado antes pues no tenían prácticamente a nadie a quien rendir cuentas, entonces esas cajas de ahorros pues dominaban la mitad del sistema financiero, o sea, 5 de cada 10 euros estaban depositados en cajas, ¿no? Entonces eso... esas cajas protagonizaron un crecimiento alocado y en ocasiones pues muy excesivo y bueno, al no tener ese control pues cometieron errores que mientras duró el estallido de la burbuja inmobiliaria y estaba en vigor, pues antes de que estallaran esos desequilibrios pasaron un poco desapercibidos, pero cuando estalló esa crisis internacional de la que estamos hablando, pues todo esto salió a la luz, ¿no? Pues lo que ha llevado a donde estamos un poco ahora, ¿no?
Las cajas de ahorros están en el centro de la crisis, lo explicas en el libro, le explicas el funcionamiento de las cajas y cómo muchas veces, lo que comentabas, han sido gestionadas por personas sin la preparación adecuada. En todo este caos bancario en el que hemos llegado a vivir, bueno, pues a la vez que nos enterábamos de las deudas de las cajas, también lo comentas en el libro, nos enterábamos de los sueldos e indemnizaciones millonarias, de los contratos blindados de los directivos, y todo esto mientras a los ciudadanos se les exigía recortes.
Sí, es un tema que está de actualidad permanente desde el 2009 básicamente hasta hoy. Supongo que habréis visto la noticia que ha saltado que el presidente de CAM, que en teoría, el expresidente ya, Modesto Crespo, que en teoría no era un ejecutivo, él dice que era un empresario, no estaba, tenía tiempo para presidir la caja, pero bueno, cobraba un sueldo, pues hoy se ha sabido que las dietas que cobró entre 2009 y 2011, según el Banco de España, son un 30% más de lo que le correspondía, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos todos dónde está CAM, qué provocó su intervención por parte del Banco de España y bueno, pues a eso refiere un poco el término saqueo del libro, ¿no? Directivos que en teoría trabajaban para entidades que no eran suyas, que eran entidades de fundación privada y que las sentían un poco como suyas, ¿no? Entonces, pues sí, se fijaron retribuciones millonarias en la línea con la que tenían los bancos, pero los bancos en la gran mayoría pues sí que tienen accionistas, la mayoría cotizan en bolsa y sí tenían unos mecanismos de control, incluidas las retribuciones, que en las cajas en general funcionaron, ¿no?
Da un poco la sensación, mirando un poco la vista hacia atrás, viendo todo lo que ha pasado, que aquí cada uno hacía lo que le daba la gana y que realmente no había ningún órgano supervisor que pusiera límites, que fijara, que tuviera un poquito los pies en el suelo. Y uno piensa, hombre, podría haber sido el Banco de España, debería haber sido el Banco de España. Pero claro, nos vamos al capítulo 8 de este saqueo y nos encontramos con el siguiente título que has elegido, el supervisor que vivía en los mundos de Yupi.
Bueno, eso es en general un poco más, no solo al tema de la retribución, sino a todo el sistema de la supervisión, ¿no? O sea, el problema de parte de todo es que el sistema de supervisión en España está compartido de las comunidades autónomas, que son las que controlan las cajas, incluidas las retribuciones, y el Banco de España, que tiene pues asuntos más concretos como la solvencia de las entidades, sus cuentas, y bueno. Entonces, entre unos y otros, las cosas quedaban un poco sin actuar, y en el tema salarial, pues bueno, prácticamente, aunque todos lo conocían, pues tenían libertad para hacer lo que quieran, ¿no? Y el Banco de España pues decía prácticamente a todo que sí, salvo cosas que se van sabiendo ahora, ¿no? Pero que en general, lo que me quiero referir a los supervisores es que, bueno, pues con la crisis ya empezaba a dar síntomas de que era evidente que los bancos tenían problemas, pues se negó un poco esa visión. Yo creo que con un poco de ingenuidad infantil, pues se creó que una de las crisis más importantes de la historia, pues que era algo pasajero, ¿no? Y entonces pues no se actuó con la contundencia y la rapidez que los acontecimientos exigían, ¿no? Aunque es verdad que la crítica retrospectiva es ventajosa, pero yo creo que a fecha de hoy es evidente que yo creo que la historia va a ser muy dura con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ¿no? Que era el gobernador del Banco de España en ese momento, ¿no?
En el libro además también nos cuentas, también detallas actuaciones de los políticos, muchas de ellas un poquito desafortunadas, por no decir bastante.
Bueno, yo creo que es un poco de lo mismo. En la primera etapa de la crisis, cuando el gobierno socialista, pues es un poco en la línea de Fernández Ordóñez. Nadie quería admitir que esa crisis era tan gorda como era, que el sistema financiero se decía que era uno de los mejores del mundo, que algunas entidades sí que estaban sanas y sin problemas, pero otras era evidente que estaban podridas, como el caso lo ha demostrado, ¿no? Entonces, nadie quiere aceptar eso, nadie quiere inyectar dinero en los bancos, en teoría, pero bueno, el retrasar esa crisis y el retrasar ese reconocimiento de la situación, pues ha acabado siendo mucho peor, ¿no? Y luego, pues cuando llega el gobierno del Partido Popular, pues es una situación no igual, porque ellos ya saben los errores del pasado que se han cometido, pero y optan por una estrategia de ir mucho más rápido, reconocer los problemas, pero también un poco acelerada, ¿no? Entonces, todo esto ha creado una especie de confusión que los bancos lo sufren, los clientes de los bancos lo sufren, y los mercados y los inversores siguen sin terminar de confiar al 100% en el sistema bancario español, ¿no?
Gemma, y si miramos al futuro, el epílogo hablas de los retos pendientes. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cómo intentar cambiar un poco la situación?
Bueno, yo creo que evidentemente hay que confiar en el sector financiero, hay que apostar por las entidades sanas y fuertes, que las citas son los grandes bancos que están en nombre de todos, que están diversificados en el exterior y esos tienen mercado para todos, y hay que tender hacia ello. Y luego pues hay que admitir que hay entidades pequeñas que no tienen hueco en el mercado, estamos en una economía en crisis donde no hay negocio para tantos bancos y vamos a vivir una etapa de concentración muy fuerte, impulsada por el propio gobierno que así la quiere. Esa concentración pues encarecerá los productos financieros para los consumidores, pero a la larga pues debe ser lo que de una vez por todas se sanee el sistema financiero y se pueda contribuir a que reactive la economía, ¿no? Que es lo que queremos todos.
Yo no sé si tú lo ves esto para muy largo plazo.
Hombre, yo a corto plazo sinceramente lo veo difícil, cuando todavía estamos en medio de una recapitalización con fondos de la Unión Europea que impone una serie de restricciones bastante serias a muchas entidades, la economía, bueno, pues los expertos dicen que sí 2013, 2014, pero vamos, yo a corto plazo la verdad no lo veo, lo veo más a medio que y a largo que algo inminente, ¿no? Aunque bueno, creo que hay que ser optimistas al fin y al cabo.
Seamos optimistas, vamos a pensar que sí, que vamos a salir, seamos también realistas y eso, sepamos que llevará su tiempo, que poquito a poco, pero habrá que buscar ese mensaje o esa lección que seguramente hemos aprendido todos para intentar evitar que algo así vuelva a suceder. Gemma Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Este libro, que además, lo decías, Carmen, se publica mañana. Mañana será el momento en el que podamos hacernos ya con este saqueo, quién y cómo provocó la crisis del sistema bancario español. Y me encanta porque el título va metido directamente en una maleta, en un maletín negro, y vemos salir corriendo a un caballero, por decirle algo fino, sale corriendo con ese maletín.
Sí, desde luego muy expresiva la portada y de verdad un libro muy recomendable pues para entender un poquito todo este lío en que nos hemos metido.
Que saldremos, ¿eh? Que saldremos. Que no se me olvida a mí que hemos estado en la cafetería Pequeños Placeres, que hemos tenido ese subidón, ese momento subidón de buen rollo, que podemos elegir el color de la taza en el que nos queremos tomar el café, podemos elegir el color del post-it que nos van a dar en la barra para que pongamos nuestro mensaje positivo y de buen rollo. Y el que nos ha leído en el día de hoy, Sergio, que era esas pequeñas piedrecitas que nos vamos encontrando en el camino, que pensemos que con ellas nos podemos construir un castillo. Será el mensaje más o menos. No sé exactamente cuál era la frase exacta, pero era eso, que con las piedras del camino hagámonos un castillo.
Qué bonito.
¿Te gusta?
Sí.
Pues nada, lo vamos a hacer de piedra, que no de arena, que los de arena se caen antes.
Vale.
El nuestro tiene que ser resistente.
Eso es, que si no luego ¿vale? viene el lobo, sopla y se va.
Exacto. Carmen, hasta luego.
Hasta luego.
Saqueo, el libro del que os hemos hablado, pero nos quedan más, ¿eh? Porque ya sabéis que en tan solo un ratito llegará nuestra biblioteca y tenemos además ganas de saber muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasó con ese elefante? Os recuerdo que se escapó de la casa de fieras, nos lo ha adelantado Sergio Rodríguez, así que ahora tendremos que darle respuesta.
www.ondamadrid.es.
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Madrid, capital de España, qué bonita población, con su calle de carretas y con su puerta del sol. Hay el mesón de paredes con su gracia y con su sal.
¡Ay, qué bonita música para meternos de lleno en nuestro Madrid! Lo vamos a hacer en nuestra biblioteca. Os quiero recordar que hace un par de meses echábamos un vistazo a un libro dedicado a Carabanchel, que además nos gustó y mucho. Pues bien, le toca el turno a otro distrito y a otro barrio, el de Retiro. Y lógicamente todos los que están ahí alrededor, Pacífico, Adelfas, Niño Jesús, Estrella, Ibiza y Jerónimos. Este libro del que os vamos a hablar lo ha editado la librería en su colección temporal.
Morae, y sus autores son José María Sánchez Molledo y José Nicolás Ferrando. Sergio.
Pues sí, vamos con este pasacalles que nos ha puesto Juanjo. Creo que quedábamos por ahí por la calle Alcalá, ya muy cerca, enfilando al Retiro.
Bueno, estábamos al ladito.
Pues José María Sánchez Molledo ya es conocido de aquí del programa, es madrileño del año 58, doctor en historia y escritor. Se han recopilado entre los dos fotos e historia de este barrio, de este distrito. El libro da comienzo precisamente en el barrio de Pacífico, donde se encuentra, recordamos, la Junta Municipal de Retiro. Desde ahí va dirigiéndose hacia el este, hacia Delfas. Luego continúa por el barrio del Niño Jesús, que cuenta con el hospital infantil famoso del mismo nombre, la Iglesia del Pilar, la Torre del Retiro. Vamos a hablar ya con José María Molledo. Buenos días, buenos días, José María.
Buenos días, Sergio.
Hola, bienvenido.
Bueno,
hola, buenos días.
Realmente no sabemos por dónde empezar, pero yo creo que podríamos enfilar por los referentes culturales importantes.
¿Venga?
Que tiene, por ejemplo, ¿no? La Cuesta de Moyano, el Panteón de Hombres Ilustres, etcétera, etcétera.
Sí, exactamente. Bueno, hemos enfocado el libro como Distrito del Retiro, trabajando sobre los 6 barrios que lo componen, y comenzamos por Pacífico, por cuestiones históricas. La advocación de la Virgen de Atocha es una advocación medieval, aparece en la cantiga de Alfonso X el Sabio, digamos que es la historia más antigua del distrito y una de los barrios con historia más antigua de Madrid. También está la Junta Municipal en el barrio de Pacífico, y hay edificios importantes: el Panteón de Hombres Ilustres, la Fábrica de Tapices, la Real Fábrica de Tapices, que se trasladó en el siglo XIX.
Y que sigue funcionando.
Y que sigue funcionando, sí.
Actividad industrial, también comentábamos al principio del programa, fue grande, extensa, quedan todavía vestigios, y nos fijábamos aquí, Belén y yo, por ejemplo, en los que vienen en el tren de cercanías por el este, pues todavía pueden ver la fábrica de aceites Barón de Velasco, ¿no? Como una postal, digamos, de una estampa de cine de época.
Sí, exactamente, es una zona que se va poblando despacio, y entonces se utiliza como terreno industrial, con fábricas, con talleres también, como complemento de la actividad de Madrid.
Estamos viendo, digamos, lo menos afortunado ahora mismo. Estoy abriendo por la línea central del libro y vemos esa construcción, imágenes de la construcción de la Torre de Valencia, y justamente rompiendo ese horizonte de la calle Alcalá, ¿no? Vemos la grúa allá arriba.
Sí.
Exactamente, sí, rompiendo el horizonte, y además contamos los motivos: era un parque de bomberos, es terreno municipal, entonces para ganar dinero el ayuntamiento en su momento permite la máxima edificabilidad, entonces hicieron eso que quizá en plan no se veía de una manera, y una vez construido rompió, si es que está en la vertical de la puerta de Alcalá, y hay fotografías durante la construcción desde el Parque del Retiro, ¿no? La iglesia románica de Ávila, del Retiro, con la torre al fondo. Sí, se nota mucho por la altura, pero fue cuestión del ayuntamiento por licencia.
Sí, sí. La verdad es que cuando... Ahora ya nos hemos acostumbrado a verla y nos parece lo más normal del mundo, y además bueno, hay otros edificios que están en la misma altura, en las inmediaciones, pero cuando ves esa fotografía sí que te das cuenta de repente de esa gran mole, diríamos, que surgía con la Puerta de Alcalá en primer plano y después ya aparecía. Estas fotografías, ¿de dónde han salido, José María?
Proceden de archivos fotográficos históricos. Hemos trabajado mucho con el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, el Fondo Martín Santo Llovero, que da mucho juego, y el Fondo Portillo, que se ha empezado a abrir al público porque están catalogando y digitalizando, y básicamente son de ahí. Luego también son de archivos, el archivo de la Administración, el Ministerio de Cultura tiene fotografías en Alcalá de Henares, y bueno, es una zona muy conocida, muy fotografiada. Y luego la Biblioteca Nacional, las fotos antiguas del Museo del Prado, de las Cibeles, de Clifford, de Lauren, que son también conocidas, pero que siempre dan mucho juego, ¿no?
Bueno, es una delicia ir ojeando y ver fotografías que nos sorprenden. Por ejemplo, la transformación de todo el distrito a través, por ejemplo, de la construcción de la M30. Vemos aquí una foto del año 1970, y vemos como media docena de paseantes. Estaba en plena fase de construcción y paseándola ya los peatones, no los coches.
Sí. Parecen hormiguitas.
Exactamente, sí, la M30, que es el límite del distrito, el arroyo Broñigal con el puente de los Tres Ojos entre Valencia, entre Vallecas y el distrito de Retiro. Entonces, sí, una zona de huerta se transforma totalmente con la construcción, sí.
Vemos la foto también, de varias fotos, pero sobre todo esa del tren circulando por encima del desaparecido puente de los Tres Ojos. Parece también una estampa de cine mudo, de aquellas que hacía Buster Keaton, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Resulta sorprendente, sí, el cambio que ha sufrido la zona con el urbanismo actual, sí. Uh-huh.
Vemos también una de las puertas del Parque del Retiro ya desaparecida, derribada.
Sí, bueno, el Retiro, bueno, es importante y claro, ahí se ha modificado bastante, entonces sí. Hemos buscado también lo que podía llamar más la atención, ¿no? Porque hay muchísimo material gráfico. Y se ha ido seleccionando, sí.
Oye, ya que hemos llegado al Retiro, yo creo que es el momento en el que tenemos que desvelar esa duda que Sergio dejaba planteado al comienzo del programa. Hablaba de una anécdota, ¿no?, que aparece referida en este ejemplar, en la Casa de Fieras del Retiro, una vez que parece ser, José María, que se escapó una elefanta.
Una elefanta. Sí, bueno, eran los elefantes, una elefanta que tenía nombre Pizarro, y hubo tres generaciones. Entonces, cuentan las crónicas, se escapa una elefanta y se va a una panadería, y bueno, pues asusta por las dimensiones, pero en el fondo es un animal pacífico. Al final, bueno, lo redujeron con anestesia y lo volvieron a llevar al parque. Sí, bueno, es algo que es un riesgo con los animales. Luego también hablamos de la guerra civil, los leones que rugían y con los bombardeos y esto, ¿no? Y entonces se oía por la noche el rugido de los leones, lo oían los vecinos próximos al parque de Fieras.
Estoy viendo, sí. José María, otras imágenes de contraste. Hablábamos de ese contraste entre lo moderno y lo antiguo, la Puerta de Alcalá y al fondo la construcción de la Torre de Valencia. Y ahora desde otro encuadre, por ejemplo, vemos desde el interior del Parque del Retiro, aquí al lado, también la fase de construcción de esa Torre de Valencia y al lado, posiblemente algunos no lo conocerán, los restos trasladados de una iglesia románica que la trasladaron desde Ávila al Parque del Retiro, ¿no?
Exactamente, sí. Probablemente, bueno, después del Templo de Debod, de la construcción más antigua de Madrid, una iglesia románica del siglo XII, XIII, que en Madrid no hay románico, y sí, se trasladó y, bueno, se quedó en el Retiro. Entonces es el contraste de arquitectura, ¿no? 1000 años de diferencia, sí, del románico a la Torre de Valencia, construcción contemporánea en plena construcción, ¿no? Las alturas y... sí.
La verdad es que el Retiro es un parque que está creado con mucho mimo.
Sí, además es importante, pues son los jardines del Palacio del Buen Retiro que construyó en el siglo XVII el conde duque de Olivares para Felipe IV, y a veces no nos damos cuenta, pero el estanque de Retiro tan visualizado es que se hace en el siglo XVII. Es como arquitectura de jardines, es tremendo, ¿no? Con antigüedad y luego se van modificando, claro, con las modas, el jardín francés en el XVIII, el jardín romántico inglés en el XIX... los destrozos de la guerra civil, de la guerra de la independencia, pero sí, está muy cuidado y tiene muchas etapas y obras importantes.
Bueno, allí cerquita otra imagen impactante que vemos al menos dos, y es la Cibeles, cubierta, sí, por ladrillos en una especie de búnker que se construyó para protegerla de los bombardeos durante la guerra civil.
Sí,
exactamente. El gobierno de la República intenta proteger los monumentos importantes de Madrid, se cubre Cibeles, la Fuente de Apolo. Entonces, son fotografías que existen en archivos, que se tienen, o sea, que a veces se han publicado, pero resulta curioso, ¿no? Pues siempre hemos visto el edificio más o menos limpio, el monumento en el mismo emplazamiento. Entonces, hemos puesto dos fotografías, una cubriendo la Cibeles, que se ve solo la escultura de la diosa arriba sentada, y otra con el todo cerrado, como un búnker, para evitar los bombardeos.
Para que consiguiera salvarse. Por cierto, que en esas fotografías leemos otra con lema que a día de hoy todavía sigue coleando, alrededor de ella una pancarta: Gibraltar español.
Sí, exactamente. Es un lugar emblemático y muy céntrico de Madrid, entonces cuando se quería poner algo era un lugar muy visible, y encontramos en el archivo Santo Lluvero la fotografía y nos hizo gracia, y por eso lo quisimos recordar como un lugar de reivindicación. Sí, y luego junto hay una fotografía muy bonita de la Cibeles nevada, helada, con las fuentes, el agua de la fuente, en invierno con temperaturas bajas, pues los leones nevados, que es una estampa también curiosa y poco frecuente.
Y los vecinos ilustres que tuvo, por ejemplo, a mí me ha sorprendido aquí la fotografía de Pío Baroja en una de la entrada principal del Retiro, por ejemplo, ¿no?, en pleno paseo.
Sí, exactamente, son personajes relativamente recientes, y hay fotografía, entonces, claro, personajes a los que leemos, pues realmente estaban por allí y acudían al Retiro. Y sí, efectivamente, Ramón y Cajal, que tenía el estudio en el distrito de Retiro, o Lola Flores, que tenía una tienda en el barrio del Niño Jesús.
Una delicia.
Hay fotografías curiosas.
Es un libro, desde luego, delicioso. Estoy viendo la fotografía así de Lola Flores y de otro de los galanes de todos los tiempos.
El gran torero Gregorio Sánchez.
Exacto. Menuda planta que tenía el hombre. José María Sánchez Molledo, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y habernos traído, ¿no?, los recuerdos de ese distrito, el de Retiro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
gracias
a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego. El libro Recuerdos, Retiro y sus barrios, edita La Librería, y en nuestro Facebook podéis ver algunas de las fotografías gracias a un enlace. Después de las noticias seguimos los de Hoy en Madrid.
Caballero, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito es Madrid!